Creo que celebrar el Día de la Familia es una idea bastante interesante. No lo hacíamos desde que yo soy pastor. Ignoro cuánto, si se hacía, no se hacía, se dejaba de hacer. Pero he de reconocer que la idea no es mía, es de algunas personas que lo propusieron. Pero al mismo tiempo es una idea muy interesante y muy atractiva. Y os digo por qué. En lo que a mí respecta y con una experiencia de 3 años y medio, que a mí se me han hecho como 7, suelo decir en broma, con una experiencia breve, entiendo que ser padre no es nada fácil, o ser madre no es nada fácil. Me explico. La vida que nos rodea es bastante dura. Vivimos en un país relativamente próspero, relativamente próspero. Los españoles solemos ser pesimistas, nos quejamos de muchas cosas, pero tenemos que reconocer que somos afortunados por haber nacido aquí. ¿Verdad que sí? Lo tenemos que reconocer. Sin embargo, la vida es muy dura. Mi mujer ahora es un ejemplo vivo de lo que estoy tratando de ilustrar. La vida es muy dura y muy complicada, y nosotros queremos enseñar a nuestros hijos a luchar en esta selva que es la vida, donde las cosas no se regalan, donde si tienes un mal día te van a echar del trabajo. En la familia tú tienes un mal día y la familia tratará de acomodarse. Si tienes muchos malos días la cosa cambia. Pero en el mundo laboral si tienes un mal día a lo mejor te puedes encontrar en la calle. Nosotros queremos educar a nuestros hijos para que vivan en esta sociedad tan competitiva, ¿verdad? Queremos educarles también para que tengan unos valores. Queremos educarles para que conozcan a Jesús. Y a ver, el gran dilema como padres es, si somos o madres, me da igual, si somos demasiado duros y demasiado disciplinadores, lo que tendremos serán unos hijos demasiado blandos que no serán capaces de acomodarse a la dureza de la vida. Nosotros podemos tener mucha paciencia con ellos, pero la sociedad que nos envuelve no suele tener tanta paciencia. Nosotros queremos, a través de la disciplina, enseñarles a llevar un orden, enseñarles la seriedad de los estudios, enseñarles a tener unas costumbres sociales, en fin, les queremos enseñar muchas cosas. Si somos demasiado duros, nuestros hijos se van acobardando. Se hacen como, eso se dice en psicología, pueden llegar a tener una autoestima muy baja. Pero si somos demasiado blandos, tampoco lo hacemos bien, porque no les estamos ayudando. Les estamos enseñando que la vida es demasiado fácil y la vida no es tan fácil. Y claro, encontrar el punto medio no es tan fácil. Es en determinados momentos de la vida saber cuándo debes reñir a tu hijo. Y saber cuándo debes pasar por alto cierto comportamiento, pues cuesta un poquito. Acabas aprendiendo a ser un poquitín flexible según la situación. A veces dices, esto no lo debo tolerar, y otras veces dices, bueno, no importa. Depende del momento, depende de la situación. Sin embargo, no es tan fácil como parece. Para ello, normalmente, el modelo que tenemos es el modelo de nuestros padres, ¿no? Es decir, nuestros padres nos educaron de una manera y desde ahí arrancamos nosotros. Lo que pasa es que, no sé si lo sabías, pero tus padres no eran perfectos. A lo mejor te acabo de informar ahora, pero hacían algunas cosas bien y otras cosas las hacían mal, ¿verdad? A veces uno está tan herido que resulta que como lo que hizo tu padre o tu madre estaba tan mal, haces exactamente lo contrario, pero tampoco aciertas. Estás actuando en reacción a una situación de tu infancia, pero que no es la situación de tus hijos. Entonces, tampoco, no es nada fácil. Entonces, lo que me he propuesto hoy es encontrar modelos, o un modelo en la Biblia, se podrían buscar diferentes textos. El texto que voy a leer hoy está en el capítulo 5 de Efesios, modelos a través de los cuales podamos aprender a ser una familia según la voluntad de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice así: someteos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Efesios 5:21, ¿alguna persona lo está buscando? Efesios 5:21 dice: someteos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la Iglesia. Cristo también es también el Salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Y así como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres deben estar en todo sujetas a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para santificación, purificándola en el baño del agua, acompañado de la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santificada y perfecta. Así como el marido ama a su propio cuerpo, debe amar también a su mujer. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Porque nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida como Cristo hace con la iglesia, porque ella es su cuerpo, y nosotros somos parte de ese cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán como una sola persona. Así, aquí se muestra la grandeza del designio secreto de Dios, un designio que yo estoy refiriendo a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete al marido. Esto es el capítulo 5 de Efesios. Lo que he leído, perdón, se conoce como tabla doméstica o código doméstico. Doméstico viene de domus, que en latín quiere decir casa. Muchas veces la palabra casa y familia en muchos idiomas se equipara. En vez de decir la familia de alguien, dices la casa de alguien. En castellano tiene sentido, en catalán también, y lo mismo ocurría en latín, en griego y en hebreo. La casa era la familia. La familia, por lo tanto, parece ser, esta ilustración es buena, el conjunto de personas que viven bajo una misma casa. Muy bien, he hablado del marido y de la mujer. ¿Quién me falta? Los hijos. Muy bien, pues ¿no me falta nadie más? Bueno, luego lo vuelvo a preguntar. Efesios capítulo 6 sigue diciendo: hijos, obedeced a vuestros padres por amor al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento, que contiene una promesa, es: honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no irritéis a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina e instruirlos en el amor del Señor. Muy bien, marido, mujer, padres, hijos. ¿Qué me falta? Bueno, sí que me faltan. A ver, vuelvo a decir, esto es una tabla doméstica, un código doméstico, por lo tanto, agrupa a todos los que viven en la misma casa. Sí, sí. Vale, los abuelos, pero no dejan de ser padres. A ver, ¿qué me falta? Los tíos no suelen vivir en la misma casa. Los hijos sí, pero ya los hemos mencionado. Se os está olvidando alguien. Conjunto de personas que viven bajo una misma casa. A ver, por ahí. Los hermanos ya están, son hijos. No dais una. ¿Os lo digo yo? Me acaba de salir un angelito por aquí. No acertáis. Cuando... No, no, conjunto de personas. Los esclavos. Se os han olvidado los esclavos. ¿Cómo habéis podido hacer eso? Sigo leyendo Efesios 6, 5. Silencio. Esclavos, obedeced a quienes aquí en la tierra son vuestros amos, haciendo con respeto, temor y sinceridad, hacedlo con respeto, temor y sinceridad, como si estuvierais sirviendo al Señor. Los esclavos viven en la misma casa. Por ejemplo, Manu y Mari Ahora que Mari te está ayudando con el negocio, con el horno, le habrás comprado un esclavo para que haga las cosas de casa, ¿no? Tres. Eso está bien. Pedro, ¿tú cuántos esclavos le has comprado a tu mujer? Ninguno. Tacaño. Es un tacaño, no ha comprado esclavos. O a lo mejor es que es pobre. A ver, los que tenéis esclavos, levantad la mano. Vaya, pues debemos de ser una iglesia bastante pobre. Aquí nadie tiene esclavos. Entonces, muchos de nosotros seremos esclavos. Levantad la mano. Mentira. Mentira. Esclavos de un dueño humano. Esclavos de un dueño humano. A ver, ¿cómo es posible que en una iglesia tan numerosa no haya ni esclavos ni gente que tiene esclavos? ¿Cómo es posible? ¿Alguien me lo explica? Estos a los que escribe también son esclavos de Jesús. Y les está diciendo, esclavos, sujetaros a vuestros amos. Porque vivimos en el siglo XXI. Ahora no hay esclavos. Es decir, los códigos domésticos son tablas para enseñar a la gente qué es lo que debe hacer según su posición en la familia. Y los códigos domésticos, pues, contienen consejos para el marido, para la mujer, para los hijos y para los esclavos que eran parte de la familia. Bueno, en mi casa hay uno. Lo que pasa es que es un esclavo muy cómodo, lo llamo lavadora. Y además, no hay que darle de comer y no hay que darle una habitación propia. Y cuando se pone enfermo, lo tiro a la basura. Solo tengo que enchufarlo a la corriente. Pero bueno, básicamente, en el mundo en que Pablo escribía, las familias poderosas económicamente se componían de esclavos. ¿Cómo ha cambiado la familia, verdad? Ha cambiado mucho, ¿no? De hecho, no hay que ir tan lejos para ver que la familia ha cambiado. Del modelo de familia que eran mis padres al mío, ya hay una gran diferencia. Yo me acuerdo que en un momento dado, cuando yo tenía 14 años, mi madre, que era enfermera, decidió que quería trabajar. Se discutió mucho con mi padre, ahí descubrimos que mi padre era un hombre bastante celoso, no lo sabíamos. A mi padre no le hacía gracia que mi madre trabajase. Pero con 14 años mi madre quiso recuperar sus estudios y empezó a trabajar como enfermera. Y bueno, ha estado trabajando hasta su jubilación, ¿no? Ella vivió ese cambio. Es decir, nosotros vivíamos un modelo de familia donde el hombre trabajaba y traía el dinero a casa, eso era el modelo. En el tiempo de mis abuelos, más que en el de mis padres, que empezó a cambiar, y la mujer administraba y hacía las tareas domésticas. Ese modelo de familia ha cambiado y hoy prácticamente todas las personas de mi edad para abajo, lo más normal es que las mujeres también trabajen. Luego, cuando leemos estos textos de la Biblia, tenemos que adaptarlos al siglo XXI, ¿verdad? Bueno, como todos los textos de la Biblia, tenemos que aprender cómo vivirlos en pleno siglo XXI, porque el modelo de familia ha ido cambiando constantemente. Es más, si no lo sabes adaptar, a veces puedes cometer errores. Yo he conocido a alguien en Bilbao, en la ciudad donde yo me convertí, que decía que el modelo bíblico era que la mujer no trabajase. La mujer no tenía que trabajar, el modelo bíblico era ese, y se basaba en textos como este y otros. Hoy me he dado cuenta de que esa persona no leyó bien la Biblia, no se fijó en los detalles, lo leyó desde su modelo de familia e interpretó mal los textos, porque la historia de la humanidad es que el 90% de las familias, por no decir más, la mujer ha trabajado siempre. Es decir, en un momento de revolución burguesa, cuando había una prosperidad económica y el trabajo de un solo miembro de la familia podía producir para todos, solo en aquella época y en determinadas clases sociales la mujer no trabajaba. Durante siglos la mujer trabajaba. Un ejemplo te pongo, Proverbios 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Os acordáis del texto? ¿Qué dice? Que teje, teje, hila y luego se va al mercado. ¿A qué se va al mercado? A vender lo que ha tejido. Es decir, la mujer virtuosa de Proverbios es una mujer trabajadora, como lo eran la mayoría de las mujeres de la época. En épocas pasadas, eso sí, había una separación clara cuáles eran los trabajos de una mujer y cuáles eran los de un varón. En nuestra época eso empieza a no estar claro, porque se había destinado los trabajos de fuerza física al varón, pero cada vez contamos con más maquinaria que sustituye la fuerza física y la mujer puede desempeñar prácticamente las mismas profesiones que el varón. Bien, todo esto ha ido cambiando, pero como vemos, el modelo de familia es también un modelo económico. Es decir, una familia es una unidad económica cuyo objetivo es subsistir y proveer para el futuro de los hijos. Eso es una familia en todas las culturas, en todas las épocas y en todos los momentos. El modelo de familia, como decía, ha cambiado mucho, ¿verdad? De hecho, yo me acuerdo que cuando me casé, estoy en el año 2000, Dani y yo nos casamos el mismo año, con dos mujeres diferentes, nos casamos el mismo año, en el 2000, de eso han pasado 16 años, en esas promesas, que es como lo solemos hacer en una iglesia evangélica, yo le dije a mi mujer que yo entendía que la única cabeza que tenía mi familia era Cristo y que todas las decisiones las tomaríamos en común. Por favor, no le preguntes a mi mujer si lo he cumplido o no. Vamos a dejarlo. Digamos que yo prometí eso, ¿no? Es decir, mi mentalidad, siglo XX, bueno, a las puertas del XXI, porque me casé en el 2000, en aquel momento era un modelo diferente de familia. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer con los textos bíblicos es llevarlos a nuestro siglo y ver qué nos enseñan sobre la familia. Hay algo que el texto ha dicho 5 veces. Hay una expresión que ha utilizado 5 veces y es la expresión como Cristo. Esa expresión puede ser muy estimulante para nosotros. A ver, decía antes, el modelo de padres y madres que cogimos de nuestro padre y nuestra madre puede ser bueno, pero es imperfecto. Nuestros padres cometieron errores. Algunos tenían mucho miedo, otros tenían poca paciencia, otros educaron poco a sus hijos por las circunstancias que fueran. En fin, ese modelo lo tomas como punto de arranque, pero lo quieres mejorar, ¿verdad? Resulta que este texto nos dice que tenemos que establecer nuestras relaciones matrimoniales, nuestras relaciones de familia, como Cristo. Y va a poner varios ejemplos a lo largo del texto. A mitad del versículo 25 es el más largo de todos. Dice, como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Hombre, vaya un modelo de familia. Uno hace la familia pensando en futuro. La idea de dar tu vida por, bueno, esperemos que no sea como Jesús. Ahora hay circunstancias terribles en la vida donde se demuestra el amor que un individuo puede tener por la familia, ¿verdad? Dice, como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para santificarla, purificarla con el baño del agua acompañado de la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santificada y perfecta. El modelo, yo no sé si eres padre, madre, hijo, hija, hermano, sobrino, bien, el modelo es como Cristo, ese es el modelo. Si seguimos ese modelo, lo haremos bien, cometeremos errores porque tan perfectos no seremos, a veces no nos daremos cuenta de las cosas, pero si por algo se caracteriza la actitud de Jesús a la iglesia es por él, amor. Es decir, si vivimos el mismo amor con que Jesús nos ha tratado a nosotros, cumpliremos con ese rol familiar. Si en el siglo XXI eso es diferente que en el siglo I, no es lo más importante. Lo más importante es que siendo una parte de la familia, lo hagamos como Cristo lo hizo, con el amor que Cristo demostró por la Iglesia. ¿En qué sentido ese amor es un ejemplo para nosotros? Me gustaría proponer 3 ideas... pero de amor van a hablarnos los más pequeños, así que dejo 3 ideas y ellos nos seguirán ilustrando la idea del amor. La primera idea, la palabra que aparece ahí es sacrificio. O sea, amar, ser padre, ser madre, cuidar de alguien que es más débil que tú y también ser hijo. En todas esas circunstancias significa que hay que sacrificarse. Habrá que sacrificarse en tiempo. Habrá que sacrificarse en economía. habrá que sacrificarse en perdón. Es decir, pero verdaderamente el amor, el verdadero amor, cuesta un esfuerzo, cuesta un trabajo y exige algo de nosotros. Tendremos que renunciar a parte de nuestros intereses, si no, no podemos ser una familia. Esto es lógico. Las sociedades están hechas a base de establecer normas que implican renuncias. Si mi vecino de arriba le da por hacer una fiesta a las 4 de la mañana, yo le daré un toque de atención. Si no me hace caso, llamaré a la policía. Porque hay unas normas que dicen que a las 4 de la mañana tú no puedes montar una juerga en una casa de viviendas. Es decir, cuando muchas personas conviven en poco espacio, hay que tener algún criterio, hay que tener alguna norma y hay que sacrificarse. A lo mejor otro día soy yo el que me apetece hacer una fiesta a las 4 de la mañana, lo dudo. Pero bueno, supongamos que fuera capaz de estar despierto a estas horas, que a lo mejor me apetece, pero yo soy consciente de que tengo vecinos. Y antes de que ninguna normativa me lo exija, por amor a ellos me voy a sacrificar. Lo mismo pasa en la familia. Un grupo de personas conviviendo en un espacio limitado. Hay que sacrificarse. No siempre nos saldremos con la nuestra. Y sobre todo esto lo digo a los padres, No siempre podremos salir con la nuestra. Tendremos que ser sabios y dialogar. Muy bien, el amor exige un cierto esfuerzo, un cierto sacrificio, un cierto compromiso. La palabra siguiente, a ver, cuando la persona a la que tú amas está haciendo algo malo, ¿qué debes hacer? ¿Debes ignorarlo? No le amas. Si una persona está haciendo las cosas mal y tú no le dices nada, no le estás amando en absoluto. Evidentemente, la idea de disciplina también está dentro del amor. Es decir, a veces las personas hacen cosas que no son correctas. Y he de decir, pese a que no nos guste y aunque los modelos de familia estén cambiando, que los hijos no sabemos todo lo que saben los padres. Es decir, más vale fiarnos de su experiencia que de la nuestra. Más vale valorar lo que ellos han aprendido en esta vida, que seguro que cometieron los mismos errores que nosotros. Y gracias a eso yo lo evitaré. Pero eso hace falta un poco de disciplina. Hace falta que yo, como hijo, reconozca lo que él o ella, como padre y madre, me pueden enseñar. Luego, el amor exige sacrificio, el amor exige disciplina, y nosotros los padres no podemos aceptar todo lo que hagan nuestros hijos. Es decir, en algunos momentos nos tendremos que plantar y les tendremos que decir, esto no te lo permito. Porque si nosotros se lo permitimos, la sociedad en que vivimos no se lo va a permitir. Y les vamos a estar maleducando. Luego, la disciplina tiene un gran valor en todo esto. Bien, es cierto que cuando llegamos a esa edad, que es la adolescencia, nos rebotamos contra las normas y además lo queremos experimentar todo por nosotros mismos. Pero incluso en esa edad, debiéramos de ser todos lo suficientemente sabios para encontrar el punto medio. Los padres para comprender que nuestros hijos se hacen mayores y los hijos para comprender que los padres siguen sabiendo más que nosotros. Aunque tengamos que abrir nuestro propio camino, lo debiéramos hacer con respeto. Esto nos aconseja el texto, ¿verdad? La disciplina exige que en algún momento nos sometamos. Pero bueno, en cualquier caso, se puede hablar mucho más del amor y se va a hablar mucho más del amor, pero no lo voy a hacer yo. Así que